prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Marc Muñoz.
Ocupan una función dirigente en empresas de salud y sus responsabilidades no solo pasan por generar reconocimiento, adquirir compromisos con valores como la solidaridad, anteponer la colaboración al separatismo o tener una visión de la sanidad objetiva, amplia y crítica. El impulso y participación en iniciativas innovadoras y en proyectos de salud también debe ser parte esencial del perfil de todo directivo de salud, sobre todo en un contexto en el que la digitalización ya ha calado en todos los sectores sanitarios. Internet y las redes sociales han demostrado su efectividad y eficiencia para ayudarles a potenciar las conexiones entre profesionales, generar redes de conocimientos y promover mejoras. Teniendo en cuenta que los directivos sanitarios son valiosos agentes para el buen funcionamiento del sistema sanitario, el hecho de que vayan madurando en el uso de herramientas digitales y se lleve a cabo un desarrollo profesional basado en las TIC y en la web se convierte indudablemente en una estrategia fundamental para mejorar la eficiencia del sistema. De ello vamos a hablar hoy con Carlos Alberto Arenas, gerente del área 9 Vega Alta del Segura en el Servicio Murciano de Salud y miembro muy activo de la Sociedad Española de Directivos de Salud, de la Fundación Economía y Salud y de otros profesionales, de otros foros profesionales de salud. Bienvenido a Digitalmente Saludable, Carlos.
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, Carlos, yo he intentado definir así un poquito las responsabilidades propias de un directivo sanitario, pero me gustaría que tú nos detallaras de primera mano a qué nos referimos con directivo sanitario.
Bueno, pues nada, nosotros somos profesionales que trabajamos en organizar pues lo que se hace en los centros sanitarios y, como tú has dicho, pues tenemos que tener una visión amplia con respecto a toda la planificación, organización de los recursos y priorizar, ¿no?, las acciones o hacia dónde debe de ir los centros que dirigimos, ¿no? Porque, bueno, pues la verdad es que los centros sanitarios, pues para el día a día necesitan los profesionales de a pie, ¿no? Uh-huh. Si un día falta un directivo, no pasa nada. Pero si faltamos durante mucho tiempo, pues la organización puede derivar hacia lugares pues, que no son convenientes. Lo que nosotros tratamos es básicamente pues de priorizar dónde invertir los recursos para ganar más salud. Uh-huh. Y en eso es en lo que estamos, puesto que los recursos son siempre limitados, pues hay que priorizarlos pues para ganar salud y en ese sentido pues también ganar satisfacción del usuario, pues que tenga las menos demoras posibles, que se le atienda de manera rápida, con comodidad, con calidad. Es un poco nuestra labor diaria.
Uh-huh. Entonces, resumidamente, ¿qué rol juegan los directivos sanitarios dentro del sistema de salud?
Pues el rol de lo que decía un amigo mío, hacer poco. Era planificar, organizar, controlar y evaluar. Uh-huh. La O del final es que, bueno, es un acrónimo de inglés, pero bueno, básicamente pues es eso, hacer poco, que en realidad pues es lo que no se ve desde fuera, ¿no?
Bueno, yo sé que SEDISA, la Sociedad Española de Directivos de Salud, es la sociedad que os representa y que vela por vuestros intereses. ¿Qué papel juega?
Uh-huh. Bueno, desde SEDISA es una sociedad profesional, como tú has dicho, y que lo que está luchando desde hace muchísimos años es porque el sector de directivos de salud sea cada vez más profesional. En España tenemos un problema, que es que la separación entre la gestión sanitaria y la política es muy leve. Uh-huh. Nosotros tenemos, la mayoría de los centros sanitarios son centros sanitarios públicos de gestión directa, que se llama, que muchas veces pues cuando hay un cambio político los nombramientos de esos directivos dependen de figuras muy políticas que a su vez pues tienden a cesar a todos los anteriores y nombrar gente de su confianza de cierta afinidad política.
De cierta afinidad política y muchos amiguismos, que es que también tenéis esa lacra, ¿no?
Sí, entonces desde SEDISA lo que estamos siempre luchando pues es tratar de conseguir que, como en cualquier otro país de Europa, esto no suele ocurrir, ¿no? Hay cambio político y no hay un cambio masivo de directivos sanitarios, ¿no? Uh-huh. Los directivos sanitarios nosotros pensamos que debemos acceder funciona a nuestros méritos, o sea, con convocatorias públicas en las cuales pues se presente un currículum, se presente un proyecto, haya un tribunal que valore quién debe acceder, y luego también deben ser quitados en función de que no cumplan objetivos, o sea, que sus resultados pues sean evaluados año a año y pues si no son buenos pues también puedan ser cesados, evidentemente.
Es decir, regularizarlo todo, ¿no?
Pero que sea en base a criterios objetivos, no solo en base a criterios pues de pura uh-huh. afinidad, ¿no? Por así decirlo.
Uh-huh. Bueno, yo decía antes en la introducción que uno de los valores que tiene que tener ahora mismo un directivo de salud es esto de tener un perfil un poco más digital. ¿Qué papel crees que juega la tecnología en el sistema de salud y qué beneficio podemos conseguir de su uso inteligente?
Pues mira, yo soy de los que piensan que la tecnología está cambiándonos la vida a todos, ¿no? Evidentemente, y por lo tanto también está cambiando todo el sistema de salud y no solo el sistema de salud, sino que cambiará el cómo las personas mantienen su salud y cómo enferman también. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que es básico, es fundamental que cada vez pues desde los servicios de salud se tenga esto más en cuenta. Y también que los directivos pues tengamos cada vez pues más, conozcamos mejor todo este mundo y sepamos manejarnos en él, ¿no? Por ejemplo, pues hace poco tiempo pues era raro el que un directivo tuviera cuenta de Twitter, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debo ser de los directivos junto con Mañez que más maneja Twitter, ¿no? Pero sí. Hace poco era Miguel Ángel Mañez, pues también uno de los de las puntas de lanza en este sector, y hasta hace poco pues éramos bichos raros. Ahora pues con el tema de la transparencia pues parece que todos los centros de salud, todos los hospitales, incluso se recomienda a sus directivos que tengan Twitter por un tema de transparencia en algunos sitios, en otros no.
¿Y crees, ya que mencionas Twitter, sí, Carlos, ya que mencionas Twitter, ¿tú crees que Twitter puede ayudar a romper la endogamia con la que se ha caracterizado hasta ahora los puestos de gestores sanitarios, directivos de salud?
Bueno, eso no sé si tendrá la capacidad Twitter de hacerlo, pero sí, desde luego, tiene capacidad de influencia, por ejemplo, en el sentido de que pues cuando hay un nombramiento o un cese polémico, pues puede generar cierto revuelo en Twitter, ¿no? O cierto, puede generar información, noticias, y la gente pues puede informarse. Esto, pues también a la larga, pues es tenido en cuenta, ¿no? Porque, al final las redes sociales son una parte más de la reputación de una institución, ¿no? Y cada vez pues, quizá cada vez más importante, ¿no?
¿Y repercute la reputación de un directivo sanitario en la reputación de su centro?
Uh-huh. Bueno, sí, está. Es un tema bidireccional, ¿no? Normalmente, pues, lógicamente puede haber esa bidireccionalidad, ¿no? Pues, tanto pues un directivo tenga buena reputación, mejore el centro, como si los resultados no son buenos, pues que también influya en la valoración de ese directivo, evidentemente. Uh-huh. Aunque bueno, pues ya te digo que nosotros un poco también es verdad que somos el patito feo dentro de la organización, aunque parezca el puesto más glamoroso, normalmente somos los menos queridos, los que se nos ataca desde más frentes, porque por una parte están los usuarios apretando por conseguir mejoras. Por otra parte, tenemos a los servicios de salud, nuestros jefes con un presupuesto limitado, apretándonos para optimizar recursos, y luego, por otra parte, nuestros profesionales apretándonos para conseguir también mejoras salariales, más
de tiempo, ¿no?
Al final somos como un sándwich, ¿no? Estamos ahí en medio apretándonos todos, ¿no? Y es un puesto complicado, la verdad.
Me imagino, muy complicado. ¿Y en qué áreas de gestión dirías que la tecnología está sacando partido? ¿Cómo se aplica en vuestro área de trabajo?
Bueno, pues mira, hay una cosa, en temas de calidad y seguridad del paciente, es algo que la tecnología es básica, ¿no? Que ha supuesto un salto muy importante, aunque no lo parezca. Ha sido una introducción paulatina y en algunos sitios, por ejemplo, todavía no está, pero el hecho de tener la historia clínica electrónica es un avance en calidad y seguridad impresionante. La gente de verdad no puede, no sé si son conscientes de verdad la persona de la calle, la diferencia que hay entre tener una historia clínica en papel y tenerlo una digital. Es como de la noche al día. Tener una historia clínica en papel, eso es como, yo diría que eso ahora mismo es mierda.
Sí, no
lo
es
digo
cierto.
Así con todas las palabras, porque es que es muy complicado sacar una información de una historia clínica en papel, como había antes, que eran tochos enormes, que empezabas a leerla, había letras que no entendías. No es lo mismo que tener ahora la historia clínica informatizada, el facultativo entra, boom, y va así, y encuentra lo que está tomando el paciente, los diagnósticos que tiene, las pruebas que se le ha hecho, todo perfectamente ordenado. Bueno, uh-huh. Eso es un salto de gigante impresionante, ¿no? La historia clínica electrónica.
Y que, como bien dice, bueno, valoramos poco.
Sí, porque, bueno, pues la verdad es que salíamos adelante con la historia clínica en papel y todavía en muchos sitios se hace y se sale adelante, pero la verdad es que eso era antediluviano, ¿no? Se compara con la... ahora mismo, pues, por ejemplo, en nuestro centro ya hemos incluso puesto la historia clínica a la que hace el paciente, o sea, nuestros médicos y enfermeras pues pueden ir con una tablet, incluso con el smartphone, porque el programa es compatible con la versión app del programa, que pues accede a no solo a todos los datos a cabecera del paciente, sino que a través de la cámara de la tablet pues puede acceder al código de barra de la pulsera y saber inequívocamente qué es ese paciente para no equivocarse, pautarle medicación, recoger las constantes a la cabecera en el mismo momento, con lo cual evitas el transcribirlas y que haya luego errores, en fin, pues todas las mejoras en la seguridad son básicas, ¿no? Cuando llegas con el carro de medicación, comprobar también con el lector de código de barras que son medicaciones para este paciente y evitar equivocaciones. Son temas de calidad de seguridad que en el día a día, gracias a las nuevas tecnologías, hemos mejorado mucho.
Y aparte de la historia clínica electrónica, ¿de qué otra tecnología la estáis sacando partido?
Bueno, pues aparte, ya te digo, estamos en nuestra área, por ejemplo, somos proyecto piloto para, como he dicho, la historia clínica a cabecera del paciente, ¿no? Proyecto Mobility. Pues aparte de eso, estamos testeando a través de un proyecto europeo, conseguimos una financiación a través de un proyecto europeo para también un sistema de localización del paciente, que es una pulsera que emite radiofrecuencia, que lleva al paciente y que a través de un sistema de baliza en el hospital, pues sabemos exactamente dónde está. Bueno, esto es útil, por ejemplo, tanto para los profesionales como para los familiares. Los familiares en la sala de espera tienen una pantalla donde está su paciente con un código, eso lo saben ellos, aunque también pueden descargarse una app en la cual pues pueden seguir a su paciente en su casa a través de la app. Uh-huh. Si están en la sala de espera, por ejemplo, de quirófano, pues saben cuándo entra quirófano, cuándo sale. Si están en la sala de espera de urgencias, pues saben si está en las camas, si está en observación, si ha ido a rayos a hacerse una prueba, etcétera.
Y eso ayuda, claro, mucho a reducir un poquito el estrés del familiar que vive ahí mientras está esperando.
Sí, tiene esa... Bueno, pues ha pasado de todo, ahora te contaré, porque a veces lo crea.
Ah, no me lo puedo creer.
Sí, bueno, te contaré, porque por una parte, bueno, es información útil al profesional, porque el profesional no pierde al paciente. Imagínate, el médico de urgencias dice, uy, ¿y dónde está ahora mi paciente? Sale enseguida, entra en la pantalla y dice, ah, pues mira, está en rayos, ¿no? O la enfermera que está en quirófano, ah, pues mira, está dentro del quirófano, va a salir ahora, tal. Uh-huh. Al familiar, pues también, pero a veces hemos tenido problemas, porque, bueno, pues a veces los familiares... muchas veces cuando tienen mucha información, por ejemplo, sabe que un paciente ha entrado a quirófano, pero ve que ha salido a las camas ya de reanimación y ve que vuelve a entrar, pues se pone nervioso, ¿sabes? Porque dice, ostras, ¿qué ha pasado?
Claro, es
a
verdad.
A veces pasa, ¿no? Que hay un paciente pues que después de la intervención está en reanimación, pues se ve que tiene algún problema de sangrado tal, le tienen que reintervenirlo. Y bueno, pues a veces es tan rápida la necesidad que no se puede informar al familiar. Pero en este caso es que el paciente lo está viendo, el familiar lo está viendo. Entonces, pues hemos tenido el caso que se ha generado ansiedad. Porque dices, uy, mi familia ha vuelto a entrar en quirófano y han intentado incluso los familiares entrar en quirófano, ¿no? A ver qué pasaba.
Madre
esto
mía.
Esto también, sí, sí, esto también pues sería importante. También que estas nuevas, como la gente no está acostumbrada a tanta información, pues también un poco, pues asimilarla, ¿no? Decir, bueno, pues esto es posible, ¿no? Uh-huh. Está aquí, puede salir a renovación, pero puede volver a entrar, es raro tal, pero bueno, que no se alarmen tanto, ¿no? Como pasó, ¿no?
Bueno, pero es que yo creo que a veces no lo puedes controlar.
Sí, claro.
Y sobre todo eso, si tienes la tecnología...
La piel y de uno familiar, que los profesionales, hombre, ven todos los días eso, pero para una persona es su familiar y es un caso que está pasando una vez en la vida o pocas veces, ¿no? Que está ahí operándose y que...
Y exactamente.
Que le genera mucho estrés, pues cualquier cosa que pueda salir mal, ¿no?
Exactamente. Bueno, Carlos, en el último Congreso Internacional de Directivos de la Salud que se celebró en Madrid, se ha hecho una apuesta decidida por los canales digitales. ¿Qué novedades habéis organizado digitalmente desde SEDISA?
Bueno, pues tenemos ahora, bueno, aparte de la cuenta de Twitter, tenemos un canal en LinkedIn también, ahora bastante activo. Y bueno, queremos tener una mayor presencia en redes sociales. Pues ayer, ¿no? Cuando organizamos, o anteayer, el último Twitch chat, precisamente, uh-huh. Tu Ignacio Medrano, no sé si lo te sonará.
Sí, sí, Nacho Medrano, neurólogo del hospital, sí.
Gregorio Marañón.
Gregorio Marañón, sí.
Bueno, pues era un Twitch chat que moderaba él. Vimos pues varios ahí participando que hablábamos precisamente sobre Big Data, ¿no? Y entonces uh-huh. Pues estuvo muy, muy interesante. Hoy, por ejemplo, perdón, este viernes en la congreso que tenemos aquí de gestión sanitaria, en las cuartas jornadas de gestión sanitaria que tenemos en Palma de Mallorca, pues yo precisamente voy a tener una ponencia o una mesa redonda sobre nuevas tecnologías y ponencia va a versar sobre estos sistemas de cómo mejorar las nuevas tecnologías la seguridad, ¿no? Del paciente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues estamos, la verdad es que, y también pues queremos hacer formación continuada en este aspecto.
Uh-huh.
Estamos también haciendo unos cursos de gestión clínica, los cuales pues una de las horas está toda destinada a las tecnologías, como también ayudan en la gestión clínica.
Bueno, y es que la formación en tecnología es muy importante a día de hoy, porque todavía faltan muchos profesionales por subirse al carro de lo que es la digitalización.
Bueno, no te he contado una anécdota sobre el tema, el proyecto este de localización de pacientes, que ganamos un premio mundial en Estados Unidos.
No me digas, enhorabuena.
Sí, sí. Bueno, pues fue, la verdad es que fue sorprendente porque es una, no sé si te suena la revista RFDI.
Sí.
Es una revista de tecnología americana, y efecto, pues también se toca muchos temas de trazabilidad. Y entonces, pues, bueno, les presentamos a ver qué pasaba. Entonces, pues, resulta que nos dieron la buena noticia que éramos uno de los finalistas, ¿no? Para uno de los premios que se llama Internet de las Cosas.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí fuimos a Orlando pensando que, sin gastar dinero del contribuyente, porque todo fue sufragado por el proyecto europeo, por la revista, y esto tenemos que ser ahora muy transparentes y muy cuidadosos. Y bueno, pues la verdad es que los americanos son muy serios y no te avisan de nada. O sea, eso tú vas allí, pero claro, nosotros no esperábamos ganar. Porque aquí en España, normalmente, si te van a dar antes, te lo dicen, ¿sabes?
Claro.
Pero allí no, allí eres finalista, pues no sabes qué va a pasar. Y de pronto nos dieron el premio. Imagínate, la alegría pues fue impresionante.
Me imagino.
Y allí nos decían los americanos que por qué no les poníamos las pulseras a los trabajadores. Tienen una mentalidad totalmente distinta. Yo decía, uh-huh. Bueno, si les ponemos las pulseras aquí en España a los trabajadores, al día siguiente se monta la huelga salvaje en el hospital. Vamos, y
una sentada y en la puerta del hospital.
Y salimos todos cesados. Aparte de la prensa, salimos cesados.
Desde luego que sí, Carlos.
Los americanos de una mentalidad muy muy distinta, ¿no? Se sorprendían uh-huh. porque les gustaba el sistema, por eso le dieron la economía, pero decían, ¿es todos los profesionales? Y yo, no se les ocurre. Allí son muy complicados. No se necesitan las pulseras.
Hay que ver qué curioso, ¿eh? Cómo cambia la cultura de allí a la cultura que tenemos aquí, Carlos.
Sí, bueno, otra cosita de las pulseras estas es que también nos permiten, es curioso porque aunque no estén puestas en el profesional, indirectamente sí nos permiten saber cómo se está desarrollando su trabajo, sobre todo de cara al paciente, porque sabemos los tiempos que esperan realmente el paciente, pues en urgencias, antes de entrar a quirófano,
claro,
antes de quirófano, más allá de tiempos declarativos, por ejemplo, pues cuando hay la productividad de quirófanos funciona a tiempo un poco declarativo, es decir, hay una persona que se encarga de decir cuándo entra, ¿sí?, o meterlo en el sistema de información o cuándo sale. Y con este sistema podemos ver si realmente esa información declarativa coincide con la realidad, porque estamos monitorizando cuándo entra y cuándo sale.
Uh-huh.
Eso nos da información también útil y también se puede pues colocar a aparatos que sean móviles y que compartan varios servicios para saber dónde está en un momento dado. Por ejemplo, pues rayos portátiles, ecógrafos portátiles, etc.
Uh-huh. Bueno, Carlos, y ya para ir terminando, ¿qué grandes tendencias vienen ahora en el uso de la tecnología en los sistemas de salud?
Pues bueno, viene una tendencia, aparte de esa que te he dicho, que se va a ir desarrollando, pero ya está bastante implantada. Yo creo que falta todavía... hay otra que es precisamente el acceso a la información por parte de la población general. Cada vez tendremos que ser más transparentes, entonces pues cualquier persona podrá entrar en su historia clínica a través de los portales de salud, podrá llevársela en un medio, en cualquier medio, copiarla, etcétera, pedir segundas opiniones. Y luego también tendrán acceso a información agregada, no la suya, pero sí agregada, por ejemplo, pues de indicadores de ese hospital, indicadores de resultados, ¿sí? Resultados en cuanto a intervenciones quirúrgicas, resultados en cuanto a listas de espera, etcétera. Esa información yo creo que se va a hacer cada vez más transparente a tiempo real. Hay países que está, sobre todo los anglosajones, avanzan mucho en ello. Pero bueno, ya hay portales de transparencia también en muchas comunidades autónomas, en Cataluña, en Madrid, que queda hacer. Y luego también hay otra pequeña revolución en ciernes, que es usar todo lo que es Internet para mejorar la salud de modo individual, para mejorar estilos de vida, etcétera. Ahí hay, pues de todo, hay claroscuros, porque se están desarrollando muchas apps de salud, pero bueno, no todas se han testeado y no todas son válidas. Siempre contaba Miguel Ángel Mañez, pues, cómo diferentes de estos aparatitos wearables, que se llaman, que llevas para medir los latidos cardíacos, incluso la
tensión, la respiración, pues, la calidad del sueño.
Claro, hay que ponerlos muy en entredicho en el sentido de que no están testeados realmente, ¿no? Porque hace poco, pues, un ejemplo de cómo se le ponía una pechuga de pollo, un cacharrito de esos, y le daba pulsaciones, o sea.
No me lo puedo creer.
Una pechuga de pollo muerta, pues resulta que estaba viva. No, entonces, bueno, hay que ser muy cuidadosos. Hay que buscar apps que yo creo que tenemos en un mundo que sea un poco acreditar web, acreditar apps, que haya organismos acreditadores serios, ¿no?
Exactamente.
Y luego, pues, hay otros intentos muy serios, como puede ser la empresa Healthy Bluebeat, que hace apps de salud basadas en ejercicio físico tanto para niños como para mayores. No sé si te suena a Sporty
Revolution. Sí, es Sporty Revolution y Sporty Master.
Claro, Sporty Master, que lo hace, pues, una gran profesional, que es María Ángeles Medina, y que, bueno, pues, tiene un gran trabajo ahí detrás, y muy serio, ¿no?, en cuanto a consejos de salud y en cuanto a promover el ejercicio físico. Bueno, pues esas cosas, sí, pero luego hay otras, pues habrá que saber separar un poco el grano y la paja. Pero en definitiva sí que es importante que, puesto que es una cosa que olvidamos y que la gente tampoco sabe, que más del 70% de nuestra salud no depende del sistema de salud, depende de nuestro ambiente y lo que hacemos.
Exactamente,
tanto,
sí, es cierto.
Sí. Sí, nuestro ambiente, dice el código postal, como factor más importante de salud, lo decían ya hace mucho tiempo los salubristas, o sea, los que epidemiólogos, pues que en realidad, pues, es más importante mantener una buena salud y saber crearse una buena salud a lo largo de la vida, que luego, pues, querer salvar los muebles cuando ya tienes la enfermedad encima, que muchas veces lo que está pasando.
Exactamente.
Hombre, evidentemente, cuando ya tienes la enfermedad, tampoco es culpa tuya, de modo que hay que tener un complejo de culpa cuando ya la tienes, porque muchas veces está bien por azar y por genética. Y ahí sí, pues cuando tienes la enfermedad, pues el sistema de cuidados, pues que sea lo más rápido posible para, y lo mejor posible para curarte, lo antes posible, ¿no? Y si es una enfermedad crónica, pues para mantenerte lo más sano posible, que también, pues, la verdad es que estamos ya en la época más de las enfermedades crónicas, ¿no? Nuestro mundo civilizado, porque, bueno, pues, estamos llegando a edades muy avanzadas. Te cuento una anécdota, ¿no? El otro día, pues, familia de un paciente de 93 años amenazaban con denunciar al hospital si su padre se moría.
No me lo puedo creer.
93 años. Estamos hablando de cómo muchas veces la población llega a pensar que, bueno, pues que el sistema sanitario lo puede todo, que esto, y no es así.
Exactamente.
Hay algo, pues, que es un reloj biológico, que desgraciadamente, pues, funciona así, y bueno, también porque es la vida, ¿no? Pero nosotros de la medicina, pues, llegamos hasta donde llegamos. Evidentemente, cada vez llegamos a más, y no es lo mismo, por ejemplo, pues, tratar hoy un infarto o un ictus, que con los nuevos métodos de tratamiento, pues, mejora mucho la calidad de vida, como quedaban antes los infartados o como quedaban antes las personas con ictus. Ahora, si se cogen a tiempo, pueden vivir luego muchos años bastante más sanos que antes.
Así
y, bueno, pues, son cosas que vamos mejorando. Y todo esto, pues, también nos ayudará, ¿no? Evidentemente.
Seguro
pero
que sí.
Pero el potencial más importante quizás es este, cómo poder a las tecnologías, pues, fomentar los hábitos saludables, porque en la promoción de salud nos queda mucho camino por recorrer.
Y mucha cultura de prevención, porque es que yo creo que falta mucho en la sociedad española. Pues Carlos, con esa anécdota que nos contabas de ese abuelito de 93 años nos despedimos. Estaremos pendientes de todas esas tendencias de las que nos has hablado y de los logros que hará los directivos de salud en el ámbito de la tecnología. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Mara. Gracias.
A ti.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.